RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corson. En el día de hoy vamos a hablar de feminicidio. Hoy nos acompaña Gloria Esperanza Torres, psicóloga de la Universidad Católica, con especialización en psicología clínica, candidata a magíster en criminología y victimología, docente de la UNAD desde hace 9 años. Se ha desempeñado como directora de los cursos de sistemas psicológicos y de prácticas profesionales. Actualmente es tutora del curso de psicopatología de la adultez y la vejez. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bienvenida, Gloria. Es un gusto contar con tu acompañamiento en este tema tan importante, aunque poco conocido en estos términos, pero sí una realidad constante a nivel nacional e internacional.
Un gusto, un cordial saludo para todos los oyentes. Efectivamente, como lo plantea la colega, pues es un tema que es desconocido para el ciudadano de a pie. Se está manejando más en términos académicos, pero justamente el propósito de divulgar este tipo de fenómenos es reconocer que existe y pues buscar acciones para prevenirlo, ¿no?
Bueno, entonces, comenzando, me gustaría saber por qué es importante hablar del feminicidio.
Sí, efectivamente son muchas las razones y los motivos que ameritan de que se hable del feminicidio. Uno de los motivos trascendentales es reconocer que la mujer se ha envuelto directamente víctima de todo tipo de violencia. También que la violencia de género no solo afecta a estas mujeres, es decir, la víctima directa, sino también a sus familias, que son las víctimas indirectas. Son mujeres que tienen rostro e identidad propio y que obviamente merecen una atención especializada. También es importante retomar este tema, ¿por qué? Porque es necesario develar la magnitud de las violencias en contra de la mujer. Y lo más importante es pretender que cada uno de nosotros podemos generar conciencia de esta situación de opresión y de subordinación en que vive la mujer. Y otra de las acciones es prevenir y que se diseñen mecanismos personales y colectivos para proteger a la mujer en su integridad, tanto física como psicológica.
Entonces, podríamos decir que este tema, igual hablar del tema, busca que como generar, digamos, conciencia en distintos ámbitos o niveles o contextos, o sea, a nivel, pues, de los individuos, a nivel de las familias, a nivel pues como tal de las comunidades, a nivel social, político, ¿cierto? Precisamente porque muchas veces también son ignoradas este tipo de violencias relacionadas precisamente con el hecho de ser mujer. Bueno, me gustaría que nos dijeras de dónde surge el concepto de feminicidio.
Sí, este concepto fue empleado en el año de 1976 por Diana Russell, en el contexto de Estados Unidos. Concretamente, pues ella lo que se encontraba era defendiendo en un tribunal los derechos de las familias, porque ya muchas de estas familias habían sido víctimas de que a sus mujeres las habían matado. Entonces ella emplea dentro de su discurso de defensa el término feminicidio o femicidio, que son dos acepciones correctas. Es decir, se pueden emplear como sinónimos y está correcto mencionar las dos, feminicidio o femicidio. En este año, pues ella básicamente lo que hace ante ese tribunal es acuñar ese término por la condición de ser mujer. En el año de 1992, junto con otra psicóloga, Rafol, ella nuevamente retoma el concepto y lo define como la muerte violenta de las mujeres por las razones asociadas a su condición de opresión y de subordinación. Ya en el año 2000 encontramos que, por ejemplo, Ana Caicedo y Montserrat retoman nuevamente este concepto para hablar de los crímenes con la violencia sufrida por las mujeres en diferentes ámbitos, en el ámbito social, especialmente, pero que está enmarcado dentro de un contexto de impunidad. Entonces, ya para el año 2005, ya hablamos en un contexto más latinoamericano, la antropóloga Marcela Lagarde, a partir de los casos que se suscitaron en Ciudad Juárez de México, donde pues yo creo que para muchos de ustedes no es desconocido que se empezaron a encontrar cuerpos de mujeres de forma permanente, y lamentablemente tuvo que pasar 10 años para que realmente el Estado mexicano reconociera que existía un problema. En ese momento Marcela acuña también, ya dentro del contexto latinoamericano, el concepto de feminicidio, que se produce no solamente por la condición de ser mujer, sino también por el abandono de las autoridades, que no son eficientes en defender los derechos de la mujer, en prevenir y sancionar a los asesinatos de estas mujeres. Y la mayoría de veces ella le acuña este término, es la impunidad que tiene el Estado frente a el abuso continuo de la violencia que puede conducir al feminicidio. Este concepto básicamente también surge ya en un contexto más general a partir de todas las teorías feministas. Gracias a estas teorías se acuñan este concepto y pues todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer. Si vamos a hablar en un contexto más reciente, en el año 2008 Victoria Stanford habla del feminicidio y ella habla desde una perspectiva más desde la criminología. Y ella señala concretamente que el feminicidio está enmarcado dentro de otro concepto que se llama misoginia. Misoginia sencillamente es el odio que se le tiene a la mujer. Entonces ella plantea que el feminicidio es el odio, o sea, la muerte que se le da a la mujer por su condición de ser mujer. Básicamente pues eso sería como un recuento histórico y de la evolución que ha tenido pues el término en general.
Bueno, particularmente de este caso de en Juárez, en México, sí sé que pues después de esos 10 años que pasaron de impunidad, se hizo evidente y se desenterraron también todos estos cuerpos de mujeres que habían muerto pues de manera violenta, que habían sido abusadas sexualmente y asesinadas de manera brutal. Y a partir de eso también se dio un cambio en algunas leyes y políticas en México, precisamente con respecto a la violencia contra las mujeres y al asesinato de mujeres. Aunque no tuvieron como en cuenta, digamos, el término de feminicidio, hablaban de asesinato de mujeres de manera violenta. Y pues particularmente pues vemos, o sea, también como tú nos dices, que este término se refiere pues exclusivamente a la muerte de mujeres, ¿sí?
y no pues de cualquier manera, sino asociado directamente al hecho de ser mujer, o sea, a la condición también de género. Bueno, en cuanto a los tipos de feminicidio, ¿cuáles tipos hay? ¿Cuántos tipos?
Sí, pues antes de retomar un poco el tema de los tipos, me gustaría hacer precisión en lo siguiente. Cuando nosotros hablamos en términos de violencia de género, recordemos que el concepto género es una ascensión o un concepto que da cuenta de los roles que se imponen socialmente y que determinan las conductas de unos o de otras. En este sentido, la percepción social que nosotros logramos identificar en general es que a la mujer le recae toda la concepción sobre el tema del cuerpo. Entonces, se considera que la mujer es un objeto, que es una posesión y que es de deseo. Incluso la misma publicidad, los medios de comunicación perpetúan como esa imagen. Entonces, en ese sentido, la percepción social es en la que también de alguna forma tenemos que ir transformando de forma progresiva desde edades tempranas, porque lo que se debe cambiar es que la mujer debe ser sujeta de derechos, pero de respeto, y esas visiones ideológicas que se han mantenido hasta la fecha y que se siguen manteniendo, como los discursos machistas y sexistas, se deben ir transformando de forma progresiva. Y los llamados a que hagamos estos cambios de paradigmas, de creencias y de ideas sobre la mujer, somos muchos los actores. Entre ellos está la misma familia, es decir, la madre que educa a ese menor y que va instaurando ideas machistas, donde va haciendo diferencia de que los hombres son sujetos de más derechos, mientras que la mujer se le limita más la parte de su autonomía y está siendo más normatizada, cuando se debería desde un comienzo educar en unas condiciones similares de igualdad de derechos. Por eso, cuando, para ya retomar el concepto, que quede muy claro que el feminicidio se le considera la violencia extrema en contra de la mujer, ejecutada por su razón de ser mujer. Entonces, generalmente, por ejemplo, en Colombia y en otros países, estos asesinatos se catalogaban como homicidio o asesinato, pero no se le ha dado ni se ha tipificado como feminicidio. Incluso, como lo mencionaba la colega Melissa, frente al caso de Ciudad Juárez, en México hay una particularidad, que allá, dependiendo de los estados, pues se maneja la parte de regulación de la norma, de las leyes y la parte de policía. Entonces, en algunos estados se logró tipificar, pero en otros no. Lo fundamental es que por lo menos se visibilizó el problema y se reconoce que existe el problema. En países donde en este momento se tipifica el delito, se encuentra a nivel de Latinoamérica a Chile, a Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Aunque lo único es que, obviamente, por su contexto cultural, sus particularidades, las reglamentaciones no son uniformes. Cada uno de estos países logró tipificarlo, pero desde una particularidad.
Bueno, sí, como tú decías, realmente esto pues debe generar también conciencia respecto a cómo se están educando también los hombres para, digamos, en cuanto a esos pensamientos machistas. Y realmente debe haber una socialización positiva de la masculinidad en cuanto a esa agresividad, al trato hacia las mujeres, al respeto, a la igualdad, pues a todas las condiciones iguales tanto para hombres como para mujeres, y el respeto de la vida humana, independientemente de ser hombre o ser mujer. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Salud Global.
Bueno, Gloria, ahora sí, continuando con los tipos de feminicidio, ¿cuáles serían estos tipos?
Por supuesto, pues existen diferentes categorizaciones, pero pues voy a mencionar una de las más sencillas. Actualmente podemos señalar que existe un feminicidio de tipo íntimo. Se refiere al asesinato cometido por hombres con quien la víctima tiene o tuvo alguna relación íntima, familiar, de convivencia o afín. Según la Organización Mundial de la Salud y la Amnistía, que hicieron un estudio, consideran que el 70% de los asesinatos son perpetrados por sus compañeros íntimos. Esto es alarmante porque sencillamente diríamos que es una muerte anunciada. ¿En qué sentido? En que muchas de estas víctimas han acudido, por dar un ejemplo, a las URIs acá en Bogotá a denunciar estos casos y lamentablemente pues no han tenido seguimiento y pues ya en alguno de estos casos es tarde porque una de estas agresiones y la violencia de manera permanente hace que la conduzca a su muerte. Se considera que el compañero, cuando hablamos del compañero sentimental, tiene unas ideas falsas de que la mujer se le debe castigar y controlar cuando hay riesgo de que tenga promiscuidad o de que exista adulterio. Cuando se habla de esos dos conceptos, a nivel social es como permitido que a la mujer se le puede castigar y se le debe hacer algo para que no lo vuelva a cometer. Entonces, eso también es una idea que debe cambiar. Ese es el feminicidio íntimo. Ya otro tipo de feminicidio es el feminicidio no íntimo. ¿A qué da cuenta este concepto? Sencillamente al asesinato cometido por hombres con quien la víctima tenía, no tenía ningún tipo de relación íntima, ni familiar, ni de convivencia. Usualmente, y según los estudios, se ha encontrado que ocurre es cuando hay ataque previo a nivel sexual de la víctima y lo hace cualquier desconocido. Y como producto de ese ataque, para que no deje testigos, pues mata a la víctima. A esto se le denomina feminicidio no íntimo. Ya hay un tercer tipo de feminicidio que se llama feminicidio por conexión. Son las mujeres que fueron asesinadas en la línea de fuego de un varón tratando de matar a una mujer. Para dar un ejemplo, llegó el padre que permanentemente violenta a la esposa y la hija, para proteger a la madre, se interpone en medio de ellos dos y el padre pues obviamente mata a la hija. Este sería un tipo de feminicidio por conexión, como para que quede claro la definición. Y allí están pues obviamente las niñas, las menores y en general todo lo que es el género femenino.
Bueno, hablábamos también que hay, o sea, que las niñas mueren incluso dentro, o sea, antes de nacer, ¿sí? Las mismas mamás, cuando se enteran que van a tener es una niña y no un niño, entonces abortan, ¿sí? Ah, bueno, algo, un dato que interesante y pues triste, es saber que por esta causa, por el feminicidio, o sea, por todos estos tipos de feminicidio, mueren más mujeres que a causa de enfermedades como el cáncer. O sea, mueren más mujeres por feminicidio que por cáncer.
Efectivamente, como lo plantea la colega, según un estudio del Banco Mundial, donde ellos evaluaron 10 factores de riesgo que puede acontecer a la mujer, entre los más sobresalientes está que una mujer está con alto riesgo de violación y con alto riesgo de ser sometida a violencia doméstica. antes que el cáncer, como lo plantea. Este estudio fue realizado en 1993 y allí sencillamente nos hacen un llamado también. La ONU hizo otro estudio en el 2006 donde decía que de cada 3 mujeres, una moría como producto de golpizas o de violencia sexual forzada o de abusos extremos. Lamentablemente encontramos que la categoría de edad donde se encuentra el mayor rango de predominancia de estas muertes es entre los 15 a los 44 años. Si bien ustedes identifican, pues es una edad donde la mujer está en plena juventud y que ha desarrollado también su vida en diferentes etapas, entonces es un tema que nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar esas prácticas que se le otorga a la mujer y al valor del solo hecho de ser mujer. Reconocerla como una persona sujeta de ¿qué? De autonomía, de una persona sujeta de derechos y con la capacidad que tiene esta mujer de juzgar, de replantear y de decidir sobre su propia vida. Lo interesante es que dentro de los oyentes tengamos mujeres que reconozcan esta condición, porque ningún contexto está excepto de que existan mujeres que estén siendo víctimas de violencia y que lamentablemente el feminicidio es el caso extremo de la violencia en contra de la mujer, porque le conduce a la muerte.
Bueno, en nuestro contexto nacional y en el contexto internacional, pues me imagino que también hay muchos antecedentes y muchos datos importantes por mencionar. ¿Cuáles serían como datos relevantes a nivel internacional?
Bien, dentro del contexto internacional, pues obviamente existen diferentes marcos judiciales que amparan los derechos. Por ejemplo, en el año de 1993 se declaró la eliminación de la violencia en contra de las mujeres en una asamblea general. Luego vino uno que se ha venido amparando la ley de muchos países, que es la Convención de Belén de Pará en 1994. Esta convención, básicamente el aporte que ofreció fue de identificar claramente todo tipo de violencia en contra de la mujer. También en la declaración y en la programación de acción de conferencias sobre derechos humanos en Viena en el año 93 se resaltó la importancia de la libertad del derecho fundamental para la mujer en cuanto a igualdad. Otra ley, o pues más que ley, fue un estatuto en Roma que se estableció a partir de la Corte Penal Internacional, que sancionó muchos crímenes relacionados con genocidios de lesa humanidad y de guerra y crímenes de agresión, donde la mayoría de sus protagonistas fueron mujeres. Ya para el año, dentro del contexto colombiano, nos amparamos actualmente en la ley 1257 del 2008, donde allí también se define todo el tipo de violencia en contra de la mujer y regula todo este proceso. Si bien es cierto que en Colombia desde 1994 han surgido a la fecha 10 leyes donde están haciendo referencia a amparar el derecho de la mujer, yo diría que una de las leyes que más acoge o que se puede relacionar con el concepto de feminicidio es la que acabo de mencionar, la ley 1257 del 2008. Sencillamente también acá el llamado es que no es suficiente promulgar estas leyes y estas políticas de tipo legal e incluso en algunos casos que se propende de tipo penal, sino lo más importante es hacer un llamado a la conciencia de que existen las mujeres, de que son sujetas de derechos, de autonomía y de poder juzgar y tomar decisiones frente a su vida, pero también que el Estado y los entes particulares logren coordinar una política pública efectiva, porque lo que encontramos acá, por ejemplo, dentro del contexto colombiano, es que existen 10 leyes, pero la ley existe, pero en el momento de poner en práctica esas leyes, realmente no se está haciendo y están quedando cortas para amparar todos los derechos de las mujeres. El llamado también es que, por ejemplo, desde a actores como la policía, actores como la SURIS, la SIGIN y en general todos los representantes del gobierno, reconozcan que deben crear unos mecanismos viables donde la mujer se le proteja los derechos, que no solamente es establecer una denuncia, porque tenemos casos de mujeres que han puesto 5 y 6 denuncias y, por ejemplo, si no existe un sistema unificado de esas denuncias, sencillamente no hay posibilidad de hacerle seguimiento y ya solamente se hace visible cuando ha ocurrido el asesinato. Y si se hace un análisis de esas denuncias, es cuando yo hablo de una muerte anunciada. Son mujeres que venían señalando que estaban siendo objeto de violencia, pero a la hora de tomar decisión el Estado no fue eficiente.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Gloria, ya para concluir nuestro programa, me gustaría que nos dieras como algunas, pues como puntos o conclusiones finales. Ah, bueno, igualmente le comento a nuestra audiencia que vamos a tener un segundo programa en el cual vamos a profundizar un poco más sobre este tema y vamos a poder compartir un poco más sobre el panorama a nivel nacional de esta problemática. Bueno, Gloria, entonces cuéntanos.
Bien, pues sí, como señalar algunos elementos que considero relevantes dentro del tema es reconocer que la igualdad jurídica es insuficiente para pues transformar estas relaciones sociosexuales y patriarcales que imperan en la sociedad colombiana. Que también si nosotros hacemos un análisis ya desde la parte social, existen como un entramado simbólico institucional sobre el sistema sociosexual patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Que las violencias en contra de las mujeres fundamentalmente se debe considerar como una violación de derechos humanos, que es un problema de salud pública, que también por ser un problema de salud pública, allí están representadas las niñas, las menores y las mujeres de edad adulta. Y en cada una de ellas se perpetúa la violencia y se manifiesta y se lleva a cabo de forma distinta. O sea, los mecanismos que se utiliza el hombre son diferentes. También otra de las conclusiones es que dentro del marco de Colombia, cuando hablamos de feminicidio, ha incidido de forma significativa el tema del conflicto armado, es decir, que a la luz de ese conflicto armado se han generado muchos feminicidios. Y también las condiciones particulares del contexto colombiano, no solo el conflicto armado, sino de la delincuencia común, el narcotráfico, la industria de trata de personas y dentro del ámbito familiar, como señalamos, que es uno de donde más está predominando la violencia para la mujer y lesiones de todo tipo. Entonces, sencillamente, invitarlos a que reflexionemos que de cada uno de nosotros depende denunciar casos, que ya es sencillamente fácil denunciar si reconocemos que una mujer está siendo víctima de forma continua de esa violencia y por lo menos indicarle que existen diferentes entidades donde ella pueda acudir para tomar acciones.
Bueno, gracias Gloria por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.